Hola, vamos a ir a por otro pequeño vídeo de recuerdo y en esta ocasión vamos a hablar de la lesión medular aguda y el síndrome de cola de caballo. Ya me conocéis, soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias y emergencias y directora del mismo. Vamos a dar una vueltita un poquitín a este tema que es tan interesante, ¿vale? En este mini vídeo lo que me voy a querer centrar con vosotros es en algo muy útil: cómo no perdernos una lesión medular aguda o un síndrome de cola de caballo en urgencias, que parece de cajón de madera de pino, pero puede pasar desapercibidos a veces, ¿vale? Son cuadros en los que el diagnóstico puede retrasarse, sobre todo porque podemos interpretarlo erróneamente como un dolor lumbar, una debilidad inespecífica o incluso un problema musculoesquelético. Sin embargo, cuando se escapan, el problema es que las consecuencias funcionales pueden ser muy importantes para nuestro paciente. La idea central es que no todo paciente con debilidad en las piernas, dolor en la espalda o alteración sensitiva tiene un problema banal. Hay situaciones que exigen actuar rápido. ¿Por qué? Pues porque la médula o las raíces nerviosas están comprometidas. En estos casos, el tiempo importa mucho. Una compresión medular o un síndrome de cola de caballo no son solo diagnósticos de especialistas, son unas urgencias que empiezan a sospecharse desde la primera valoración ya en el triaje. Entonces, ¿qué nos tiene que hacer sospechar de una lesión medular? ¿Qué hallazgos nos tienen que hacer levantar las alarmas? Bueno, la presencia de una paraparesia, una tetraparesia, un nivel sensitivo, alteraciones del control vesical o anal y la anestesia en silla de montar, pues son bastante llamativos, ¿vale? Estos datos tienen muchísimo valor localizador y a veces se nos olvida preguntarlos en el triaje. No hace falta una exploración requete sofisticada para empezar a sospechar. Hace falta una exploración ordenada, sistemática y una mente abierta de que no todo dolor o debilidad es algo inespecífico o es lo de siempre. Aquí va un puntito muy práctico, ¿vale? Dolor axial, sobre todo cervical o dorsal, acompañado de déficit neurológico, nos tiene que hacer pensar en una compresión medular hasta demostrar lo contrario. Esta forma de razonar nos va a ayudar muchísimo en urgencias. ¿Por qué? Porque priorizamos la seguridad. Cuando el dolor lumbar, el dolor dorsal, el dolor cervical se asocia a debilidad de extremidad superior o inferior, etcétera, o a una alteración sensitiva o a un problema esfinteriano, el cuadro deja de ser tan simple. Voy a meterme también a hablar un poquito del shock neurogénico. ¿Por qué? Porque dentro de la lesión medular traumática hay un concepto especialmente importante, que es este shock, el shock neurogénico. En términos generales, ya sabemos todos que se habla de shock cuando existe, pues, un fracaso circulatorio que nos impide mantener una perfusión adecuada de los órganos, ¿vale? Esto lo tenemos clarísimo. ¿Qué pasa? Que en el paciente politraumatizado la causa que primero debemos sospechar y descartar es la hemorragia, por supuesto, que sea un shock hipovolémico, un shock hemorrágico, porque es frecuente, es potencialmente mortal y es tiempo dependiente. Sin embargo, en el contexto de una lesión medular alta, no toda hipotensión significa un sangrado activo. Entonces, el shock neurogénico aparece sobre todo cuando un paciente politraumatizado tiene una lesión cervical o torácica alta. ¿Por qué se produce? Se produce por una pérdida brusca del tono simpático, hay una vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica y cae la presión arterial. Además, al quedar predominante el tono vagal, el parasimpático ahí coge fuerza, puede aparecer bradicardia. Por eso, la combinación clásica es hipotensión con bradicardia, a diferencia del shock hemorrágico, donde lo esperable suele ser hipotensión con taquicardia compensadora. Esta diferencia tiene muchísimo interés práctico. En un paciente politraumatizado con sospecha de lesión medular alta, una tensión baja no se tiene que interpretar de forma automática como una hemorragia, pero ojo, tampoco se tiene que atribuir demasiado rápido a un shock neurogénico sin descartar el sangrado previamente, ¿vale? Tenemos que equilibrar, para eso usamos el XA, B, C, D, E. Es cierto que pueden coexistir ambos mecanismos, pero el shock hemorrágico sigue siendo una prioridad que tenemos que buscar activamente. La exploración completa en este contexto es esencial. Mecanismo lesional nos ayuda muchísimo a conocer la cinemática del trauma, cómo se ha producido. Hay dolor cervical, hay dolor dorsal, hay déficit motor, hay déficit sensitivo, hay una alteración del tono rectal, el patrón respiratorio es distinto. ¿Cómo está la temperatura caliente o fría? ¿Cómo es el aspecto de la piel? ¿Está bien perfundido? ¿Y la frecuencia cardíaca? ¿Este paciente me responde a fluidos o no? Porque claro, el shock neurogénico no responde a fluidos, hay una vasodilatación, necesitamos vasopresores, hay signos de sangrado en tórax, abdomen, pelvis o huesos largos. El paciente con shock neurogénico puede estar hipotenso y bradicárdico, pero con la piel más caliente, ¿vale? Por la vasodilatación. El paciente con un shock hemorrágico suele tener signos de hipoperfusión, palidez, sudoración fría y taquicardia, pero estas respuestas pueden estar alteradas. Mensaje clave es este, ¿vale? En la lesión medular alta, la hipotensión obliga a pensar en un shock neurogénico, pero nunca nos exime de descartar la hemorragia. ¿La seguridad clínica en qué se basa? Bueno, pues en interpretar el contexto, explorar de forma sistemática, reevaluar y registrar datos objetivos. Hablando del shock neurogénico, es muy relevante hablar de otro término que es el shock medular, que es un concepto muy distinto, que aunque los nombres se parecen, no son lo mismo en absoluto. Ya hemos visto que el shock neurogénico, por tanto, es un problema hemodinámico por las lesiones medulares altas, por una pérdida del tono simpático y esa vasodilatación masiva, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En cambio, el shock medular es un fenómeno neurológico transitorio, ¿de acuerdo? ¿Con qué consiste? En la pérdida temporal de la función motora, sensitiva y refleja por debajo del nivel de la lesión medular. Es decir, afecta a la exploración neurológica, pero no me afecta a la estabilidad circulatoria. Por eso nunca hay que usarlos como sinónimos. Un paciente puede tener un shock medular sin shock neurogénico. Y shock neurogénico es un término, ¿vale?, que no está relacionado con un shock medular. La clave práctica es que nos acordemos de que el shock neurogénico compromete la perfusión y requiere un manejo hemodinámico, mientras que el shock medular es algo transitorio, condiciona la valoración neurológica inicial y obliga a reevaluar la evolución de nuestro paciente. Vamos a seguir en qué no debe faltar en la atención a estos pacientes con sospecha de lesión medular. Ante cualquier sospecha, el inicio de la valoración tiene que ser ordenado y sistemático. Si el contexto es traumático, la prioridad fundamental es el enfoque X de exsanguinación ABCDE, ¿vale? Identificando y tratando las amenazas vitales antes de que nos centremos en el déficit neurológico. En estos pacientes, la restricción del movimiento espinal o la inmovilización adecuada se tiene que aplicar cuando estén indicadas, ¿vale? ¿Y esto qué nos lo indica? La clínica, el mecanismo lesional o la exploración. Pero ojo, que no toda sospecha de afectación medular aparece en un paciente politraumatizado. Se nos puede presentar en un paciente con un dolor cervical, un dolor lumbar intenso, una radiculopatía ya conocida, un paciente con debilidad progresiva, alteraciones sensitivas, alteración paracamidad, la anestesia en silla de montar que hemos contado. En estos casos, aunque no siempre sea necesaria una inmovilización como en el traumático, eso nos queda claro, sí que es imprescindible reconocer que signos de alarma neurológica nos obligan a actuar con rapidez. En todos los escenarios no tiene que faltar ni una exploración motora ni una exploración sensitiva comparativa, ¿vale? Valorar fuerza en ambos brazos, sensibilidad en ambos brazos, nivel aproximado de afectación, reflejos si procede, dolor radicular y cómo han evolucionado temporalmente los síntomas. Si el contexto lo sugiere, como ya he dicho antes, hay que evaluar también la función sacra, preguntando por el control de esfínteres, retención urinaria, sensibilidad perineal, etc. Importante, hay que recordar que el collarín, la camilla de cuchara, el colchón de vacío, cualquier dispositivo de inmovilización no sustituyen a una vigilancia clínica, ¿vale? En el paciente politraumatizado con sospecha de lesión medular son medidas de protección mientras se completa la valoración y el estudio, pero el elemento clave sigue siendo reevaluar, detectar si aparece debilidad, si progresa la pérdida sensitiva, si cambia el dolor, altera la respiración o hay datos de shock. Por tanto, ante una posible lesión medular, el objetivo inicial es doble: proteger frente al daño secundario cuando hay un riesgo mecánico y al mismo tiempo que no perdamos de vista la evolución neurológica. La seguridad que es explorar, comparar, registrar y reevaluar. Vamos a hablar un poquito del síndrome de cola de caballo, porque merece una mención especial. Es una urgencia clásica en la que suele haber un retraso diagnóstico, ¿vale? Tenemos que sospecharlo cuando aparecen retención o incontinencia urinaria, anestesia en silla de montar, dolor lumbar y déficit en ambas piernas. La combinación de estos síntomas esfinterianos y las alteraciones sensitivas es especialmente importante y en urgencias que no lo exploremos o no hagamos una anamnesis dirigida hacia ello en un paciente con dolor lumbar es una forma de perder un diagnóstico que podemos evitar muy fácilmente. Tampoco hay que retrasar la resonancia urgente cuando esté indicada ni la valoración especializada. En estos pacientes, una vigilancia neurológica seriada sigue siendo muy importante porque el cuadro puede progresar. Igual que en muchas otras patologías, la revaluación pesa muchísimo. Lo que al principio parece solo debilidad puede convertirse en un déficit mucho más claro con el paso de las horas. Entre los errores más habituales que cometemos con pacientes con lesión medular es atribuir el cuadro únicamente a un dolor lumbar, cervical, es que tuve un accidente de tráfico, una cervicalgia habitual, es que trabajo en mala postura, es que siempre me da el lumbago, y no explorar la sensibilidad perineal, no preguntar por esfínteres, no detectar empeoramiento. También es un error registrar de forma muy poquito precisa la fuerza, la sensibilidad o cómo evoluciona el paciente, porque luego no podemos comparar clínicamente cómo va. Ya para despedirme, quiero transmitiros la idea final de que en la lesión medular aguda y en el síndrome de cola de caballo, explorar bien y actuar pronto cambia el pronóstico. Detectar a tiempo un nivel sensitivo, una anestesia en silla de montar o una alteración esfinteriana puede ser determinante. Y ahí la valoración enfermera tiene muchísimo valor desde el primer contacto en el triaje. Con esto ya me despido y os deseo un buen día.